En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Hoy, junto a sus panelistas Pepe Out y Guillermo Ramírez. Una presentación de BCI presenta Valor Pyme, Abastible, la energía de vivir. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, www.uss.cl. Piegari Restaurante, la mejor cocina italiana tradicional en Chile. Multiservice Grúas, juntos levantamos Chile. Más de 30 años contribuyendo al desarrollo nacional. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Compracar, vende tu auto en 3 simples pasos de forma rápida, fácil y segura. Ango y su nueva tecnología Virus Protect. Grupo Patio, innovando en espacios para unir personas. www.patio.cl. No graves robos, evítelos, te pillé. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires. Ven y vive la experiencia estilo La Cabrera.
Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? De verdad, a nombre de todo el equipo de Conectados, panelistas, productores, operadores, los que se creen directores como el Beto, etcétera, etcétera, les deseamos un año 2021 lleno de buenas noticias, ¿eh? De verdad, deseamos que abran las ventanas para que salga el virus y abran las puertas de su corazón también para que entre el entendimiento. En un año que vamos a requerir gran generosidad de cada uno de nosotros, un año complejo para nuestro país, un año de grandes decisiones, y que dependiendo de esas decisiones va a ser el rumbo que siga el país. Yo la verdad que en un principio manifesté mi pesimismo, sin embargo, en la medida que voy conversando con los distintos actores, pareciera ser que yo también estoy abriendo la puerta del optimismo. Creo que va a imperar la razón y tenemos que empujar todos para eso, condenar con mucha fuerza, sin ningún tipo de
ambajes.
El tema de la violencia, porque es otro de los temas que nos afecta fuertemente para poder ponernos de acuerdo, erradicar la violencia de nuestro trato diario, todo tipo de violencia, ojo, que alegamos contra los delincuentes, contra los portonazos, pero vemos que una persona le toca en la bocina y se baja del auto a pegarle al de atrás. O sea, yo creo que este es un trabajo individual de cada uno de nosotros y un trabajo de la sociedad como un todo. Así que lo invito a mirar con un poquito más de optimismo este 2021, desearle lo mejor para cada uno de ustedes, mis queridos auditores, y además también invitarlos a que condenen y controlen la violencia. Yo sé que ha sido un año difícil de pandemia, estamos todos encerrados, pero cuando uno anda en los tacos ve cómo anda la gente de agresiva, increíble. Muchas felicidades a nuestros amigos Pepe Out y Guillermo Ramírez también. Ojalá que ustedes también puedan meter esta semilla del entendimiento en la política, que la necesitamos, llegar a verdadero acuerdo, acuerdos racionales, que hagan que Chile retome su desarrollo con más justicia, con más igualdad, pero que retome el desarrollo, porque la esperanza de justicia y de igualdad sin desarrollo es prácticamente nula. O sea, el desarrollo es fundamental en cualquier escenario que estemos. Así que bienvenido a este nuevo año, Pepe Out y Guillermo Ramírez.
Año que muy probablemente, uno diría casi con certeza, será mejor que el año que dejamos atrás, porque la vara quedó extremadamente baja. Así que feliz año para todos los auditores.
No tenemos mucha...
Oye, que...
muy alta la vara.
Qué gran comienzo de año en tu programa. Qué bueno que nos toque justo el lunes con Pepe, primer programa del año. Creo que tu mensaje es muy valioso, Checho. Yo quiero recatar dos cosas de lo que dijiste. O sea, te encuentro que todo es... comparto todo, pero hay dos cosas que quiero ponerle el acento. Uno, que tú hablabas del tema del diálogo y la capacidad de llegar a acuerdo. Y dos, condenar y erradicar y aislar la violencia. Creo que son dos caras de una misma moneda. Al final del día la pregunta es cómo vamos a resolver nuestras diferencias y cómo vamos a construir el país del futuro. ¿Conversando o con violencia? ¿Llegando a acuerdos o con actitudes revolucionarias? Y yo creo que hay que abandonar la violencia, y todos tenemos que condenarla, y todos al mismo tiempo, con sincero espíritu de diálogo, tenemos que sentarnos a conversar en la constituyente y dibujar el Chile que viene. Ojalá que el 2021 sea un año histórico en que Chile volvió a despegar.
Sí, pues ojalá que te faltó, sí, lo que te faltó, claramente lo que te faltó, yo también adhiero a todo lo que dijiste, pero lo que te faltó es partir con un reconocimiento a Ramírez y a mí por la partida espectacular de este año.
Con Colo Colo. Pero ¿por qué distorsiona el mensaje? ¿Por qué distorsiona un mensaje tan bonito?
Porque es parte de la vida.
Oye, no, fuera de broma. Clave. Fuera de broma, aunque usted no lo crea. En mi familia son todos colocolinos. Yo soy el único del Santiago Morning.
Ni siquiera de palestino,
Checho, no, no, a ver, le tengo gran simpatía a palestino, porque claro, todos los primos son de palestino. Claro. Pero le tengo gran simpatía y me alegro cuando gana palestino y todo lo más. Pero bueno, uno, no sé, pues el equipo del alma del el que abrigó desde chico. Yo iba a ver al Santiago Morni al estadio, mi tío era microbusero y no hizo socio, pero mi hermano era de los que rompen la radio cuando perdía Colo Colo, la radio a pila la tiraba contra la muralla, o sea, Pepe, fanático.
Pepe decía que es difícil que el 2021 sea peor que el 2020, pero si hay descenso, ya podría ser, es peor.
Podría ser. Oye, no, yo lo he pensado mucho, ¿eh? Yo creo que le haría, pero muy, muy mal al fútbol que descendiera Colo Colo, y también estoy muy preocupado de ver los resultados y ya está a un punto de no irse directamente. Yo creo que va a salir adelante Colo Colo. No le haría bien al fútbol que un equipo tan grande como Colo Colo, como que se llama, descienda. Bueno, déjenme saludar a nuestros auspiciadores y también saludar a un nuevo auspiciador, Compracar, que se incorpora como auspiciador. Le damos las gracias por creer en nosotros y esperamos que les vaya bien también con nosotros. Esa es la gracia de la relación entre un programa de radio y un auspiciador, que ambos nos vaya bien.
Partió bien en 2021,
auspiciador nuevo. Compracar, sí. Si quieres vender tu auto, pero no tienes tiempo para hacer tantos trámites, fácil. En Compracar te compran tu auto en menos de una hora, en solo tres simples pasos. Y si acuerda un precio, te pagan al instante. Para más información, puedes encontrarlos en compracar.cl o llamarlos al 226-047141. 226-047141. Compracar, rápido, fácil y seguro. Ahorra tiempo y dinero en la limpieza con los limpiapiés Nomad de 3M, distribuido por Lustingson. La mejor barrera para retener la suciedad fuera de tus instalaciones. Restaurant La Cabrera, ven y disfruta los más variados tiernos cortes de carne premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vino y en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. Me voy a comprometer a invitarlo a La Cabrera, queridos amigos, para que prueben la punta paleta de guayú. Te vaya a querer morir, Pepe Out, te digo al tiro.
¿Sí?
Sí. Además tienen buenos vinos. Yo creo que a ti te preocupa más el vino que la carne, pero...
¿La probaste? ¿Ah? ¿La probaste la punta paleta?
No, no, es que, compadre, créeme, es fea la palabra, pero ¿se puede tener un orgasmo gastronómico?
¿Ah? No te voy a hacer el chiste que...
¿Se puede o no se puede tener un orgasmo gastronómico? O sea, es como llegar a un clímax, probar esa punta paleta... de guayú, no, yo no había comido en mi vida una carne tan rica, te lo digo honestamente, no es porque sea mi auspiciador, a lo mejor tendrán otras carnes que no son tan ricas, pero esa que me pidió el dueño, me senté con el dueño, seguramente se la prepararon mejor que a cualquier, no creo. Si tiene fama la punta paleta guayú. Oye, te juro por Dios es que la mejor carne que me he comido, o sea, realmente. En La Cabrera Chile .cl puede encontrar toda información. Y en multiservicegrúas.cl también puede encontrar toda la información sobre el arriendo de grúas pluma hidráulica, más de 55 equipos de última generación a su disposición. Porque al mundo no lo mueven las máquinas, al mundo lo mueven las personas. Infórmese en multiservicegrúas.com. Universidad San Sebastián, hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación. Infórmate y descubre sus carreras en uss.cl. En Grupo Patio desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito y unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más en patio.cl. En la vida compartimos muchas cosas, pero nada tan rico como toda la variedad de productos San Jorge. Disfrute su favorito, siempre San Jorge. ¿Cuáles son los San Jorge? Los que comió usted el fin de semana, pues en el Año Nuevo, en el picadillo, es el salame, el jamón, todas las cecinas de San Jorge y de todas las marcas que tiene como paraguas San Jorge, la preferida, etcétera, etcétera, todas son realmente exquisitas. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real con cámaras de seguridad y audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé, con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Abastible continúa con el ahorro. Inscríbete en descuentoabastible.cl. Obtén tu cupón por 2,000 pesos y úsalo en tu próxima carga de 15 kilos mostrando tu código QR. Esta es la oportunidad de ahorrar. Y por último, déjenme contarle que hoy con Angwo puedes climatizar y respirar seguro. En Angwo, la más completa gama de equipos de aire acondicionado, presenta su nueva línea tecnológica Virus Protect. Libera iones de plata logrando proteger tu hogar de virus y bacteria. Ingresa a cie.angwo.cl y selecciona un instalador especialista. Angwo, especialistas en climatización. Oiga, yo quiero partir poniendo un tema, un temita, como dice el. Yo no es por pegarle palo al presidente, ¿eh? Pero es que no, de verdad, pero yo sea, de repente
eso sonó como con todo respeto,
no, pero esta nueva creación de esta institución del defensor público, que es absolutamente necesaria que alguien defienda a la
víctima.
Tenía
un par de años ya de solicitud transversal para que
está
se constituyera.
Bien, pero,
o sea, una
pero
demanda es, muy sentida hace
es,
mucho.
Es verdad, sí, oye, toda la gente dice aquí protegen a los delincuentes y no protegen a las víctimas y hay que buscar una solución. Entonces, pero mi pregunta es la siguiente. Cuando la mayoría de la centroderecha, la gente que él supuestamente representa, quieren hacer más eficiente el Estado, quieren hacerlo no tan grande el Estado, seguimos creando instituciones que reemplacen la labor de otras instituciones. Si bien es cierto, específicamente la Fiscalía tiene una función distinta, que es acusatoria, pero la Fiscalía debería ser de alguna forma también defensora de las víctimas.
Si existe, ¿ah?, el defensor, que se llama.
Por eso. Entonces, vamos a crear una nueva institución con no sé cuántos defensores, como cualquier cantidad de fiscales, habrá que construir un edificio, más infraestructura. Mi pregunta es, ¿estamos tapando ineficiencias de algunas instituciones creando otras? ¿O es absolutamente, a juicio de ustedes, necesario tener una defensoría independiente? Se lo pregunto un poco por ignorancia. Le partimos preguntando al abogado, porque la verdad yo siento que falla esto y vamos a poner una nueva. Ayer en el programa Café Cargado, Carla Rubilar dijo una cosa que me pareció que tenía mucho sentido, que las policías para el orden público debería ser incluso una policía que no dependiera de carabineros, que fuera una cuestión preparada especialmente, que tiene mucho sentido. Pero yo me pregunto, ¿y por qué carabineros no puede tener una unidad exclusivamente para eso? ¿Por qué vamos a crear otra policía, con otro director, con otro edificio, con otro... Esas son las cosas que yo me cuestiono. A lo mejor estoy equivocado y es necesario por la operación, que me hizo mucho sentido en todo caso lo que dijo Carla, porque lo dijo muy muy bien dicho, digamos, que era necesario una formación.
Esa es la experiencia de muchos otros países.
Hay algunos países que tienen...
¿Y sabes cuál es la una de sus ventajas principales? Es que el rol de represión o de control de la actividad pública es un rol extremadamente complejo e impopular. Y el hecho de ser parte de la institución de Carabineros le traslada y la contamina de una deslegitimidad pública que le daña toda la otra labor, que es que Carabineros tiene una labor, pero muchísimo más. Y yo te diría, de todas las labores, la del control público habitualmente es la más secundaria.
Tiene razón.
Y por la más secundaria le tiñe toda su legitimidad. No, yo suscribo hace mucho tiempo esa idea y me parece muy bien que
es un buen argumento.
Lo haya a ver, acá,
Guillermo, lo de la defensoría, para que no quieren el aire.
No, pero una pregunta sobre el tema de las policías. Acá siempre hay como dos especies de modelo, donde está todo dependiendo de una institución, que es el caso de Chile, y aquellas que tienen policías especializadas. Yo he llegado a la convicción, estudiando lo que ocurre en otros países, que es bueno tener policías especializadas, pero, y acá viene el pero, que estén centralizadas en cuanto a la planificación de su trabajo. Porque de esa manera hay una mejor coordinación. Porque lo que ocurre en países como Estados Unidos, por ejemplo, es que tú tienes distintas policías, que tenés distintas policías también especializadas, no solamente territoriales, pero que como no tienen una mirada centralizada, muchas veces se topan entre sí. Entonces, uno tiene que apuntar hacia tener algo que sea especializado, pero centralizado. Y creo que
eso, eso pasó durante mucho tiempo aquí entre la Carabinero y la PDI, se peleaban los casos y que llegaban, después ya se ordenó un poco el tema.
Así es. Bueno, pero yendo al tema de la fiscalía, mira, cuando se creó nuestro sistema penal actual, la lógica era la siguiente, Checho. Antes el juez investigaba y el juez fallaba.
Sí, eso era lo más ridículo.
Entonces, era ridículo porque el mismo juez podía, durante la investigación, tener en el fondo sesgos respecto de la investigación. Podían haber pruebas que fueran inadmisibles, pero el juez igual ya las había conocido, entonces eso podía en el fondo contaminar su juicio. Entonces, lo que se hizo en la última reforma procesal penal, en esta gran reforma procesal penal que llevó adelante Soledad Alvear, lo que se hizo fue decir, mire, vamos a crear una fiscalía y que la fiscalía investigue, y luego va a haber un tribunal, que es el Tribunal de Garantía, que va a decir qué pruebas son admisibles y cuáles no, va a conocer finalmente el tribunal que va a juzgar, de tal manera de que no haya este sesgo y de que no esté contaminada en el fondo.
A ver, párate. Los fiscales
investigan
y se lo pasan a un tribunal previo, antes del tribunal que va a juzgar.
Claro, porque hay que establecer cuáles son las pruebas que son admisibles ante el tribunal oral en lo penal, que es el que decide.
O sea, cuando dicen, mira, este gallo quedó libre porque las pruebas no eran...
Esos son los jueces de garantía, ¿no es cierto?
El juez de garantía, claro.
El primer claro.
Hay un filtro.
Es los como jueces el filtro. De garantía se llaman.
Los jueces de garantía.
Porque imagínate...
Pero ese juez de garantía no falla finalmente sobre el caso.
No falla.
Simplemente dice si existen pruebas suficientes para llevar adelante el caso.
En el fondo, para ponerlo en castellano simple, el juez de garantía se preocupa de que las garantías de debido proceso, que son propias de un Estado liberal, se cumplan de tal manera que las partes queden protegidas frente al abuso del Estado.
Haciendo un símil con el Poder Legislativo, sería como la comisión que dice... la idea de legislar, digamos. Cuando alguien presenta un proyecto, la comisión...
No, porque aunque la comisión diga que en contra, la sala puede decir después a favor. Aquí es el filtro de verdad.
Ya, perfecto.
O sea,
perfecto.
Si no pasa el juez de garantía, no hay proceso.
No hay proceso.
Lo que pasa, Checho, es que si se obtiene una prueba de manera ilegal, yo estoy de acuerdo con que si se obtienen pruebas de manera ilegal, se desechen, porque ahí es donde se producen los abusos del Estado.
Sí, claro.
Piensa en los estados totalitarios. Sí. Lo que hacen ellos es inventar pruebas, obtenerlas de maneras ilegales para perseguir en el fondo a sus adversarios. Entonces, una de las cosas de los estados liberales es que las pruebas tienen que obtenerse de modo legal. Entonces, un juez puede conocer de una prueba obtenida de manera ilegal y decirle, no sabes que esta prueba no la tienes que considerar, pero él ya la conoció. Entonces eso puede influir sobre su juicio.
Claro,
por eso hay un tribunal previo que dice, esta prueba usted la va a poder presentar, esta no.
Yeah.
Esa es un poco la lógica.
Interesante. Vamos a tener que hacer la pausa.
Pero que responda la pregunta.
Bueno, y ya, muy rápido. Entonces, la fiscalía.
Pero contéstame a la vuelta, porque si no, nos va a distorsionar todos los bloques, porque estamos muy pasados. Vamos a la pausa y queda pendiente la pregunta.
Sons, distribuidor oficial de 3M, división limpieza institucional, cuenta con una variedad de productos que ayudan a disminuir el riesgo del COVID-19, pediluvios Nomad de 3M, Clean Wet Mat, barrera adhesiva para calzado, sistema trapeado fácil para microfibra 3M, fibra atrapapolvo con tecnología de adhesivos 3M, entre otros. Conoce más en www.lustingsons.cl.
Ahora que debes trabajar a distancia, Tepillé cuida tu empresa en el horario que necesites. Quédate en casa con la tranquilidad de que juntos combatiremos al coronavirus, mientras Tepillé protege a tu empresa de la delincuencia.
Te presentamos la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián. Entérate de sus carreras enfocadas en la transformación digital y conviértete en un profesional que se adapta a las nuevas exigencias del mundo, donde la integración interdisciplinar y el trabajo colaborativo son claves para sortear con éxito los nuevos desafíos del mercado laboral, de la sociedad y la industria. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, uss.cl.
Que no te lo cuenten. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires, en Chile. Disfruta de una amplia carta de pastas artesanales, pizzas, variada coctelería, en un ambiente único y en una de las mejores terrazas de Santiago. Conoce y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccini nero, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera, 4092 Vitacura. Más información y reservas en piegari.cl.
Ay, al parecer tendré que cambiarme de casa. Cada día se me hace más difícil subir al segundo piso.
¿Y si te compra un salvaescaleras en Protor?
¿Un salvaescaleras? ¿Qué es eso?
Es una silla instalada en tu escalera que te sube y baja con total seguridad y comodidad.
¡Qué buen dato!
Conoce el amplio stock de sillas salvaescaleras rectas y curvas, plataformas inclinadas, plataformas verticales y orugas salvaescaleras que Protor tiene para ti. Fácil instalación tanto para uso particular o en edificios públicos. Todo de acuerdo a las normas vigentes de discapacidad. Para más información visita protor.cl.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Bien, ya estamos de vuelta. Perdone que me quede pegado en esto, porque me parece súper interesante. Yo, con mi sensibilidad de saber lo que opina la gente, yo te aseguro, Guillermo, que arriba de un 80% no tenía idea de esto, porque uno siempre escucha: ah, el juez garantista lo dejó libre. No es que el juez garantista lo dejó libre, sino que el juez garantista lo que hizo entonces fue no decir que no existía la prueba suficiente para que el juez final, el que hace el juicio, lo condenara o no. O sea, simplemente no llega ni siquiera a juicio. Cuando hablamos de los jueces garantistas, no son estos jueces que dejan libre a la gente en el juicio, sino que son jueces, y tú ponías un muy buen ejemplo, el caso que aquí lo hemos citado muchas veces, cuando el carabinero...
Un ejemplo extremo
para entenderlo. El carabinero para a un auto y le pide que abra la maleta, intuye que son medio sospechosos y les pide que abra la maleta, y llevaban arma. El juez garantista perfectamente puede decir, aunque esté la arma ahí, decir, no se puede procesar a esta gente porque la recolección de prueba fue hecha con un proceso ilegal, porque el carabinero, si no tiene algún antecedente o una orden, no puede pedirle que abra la maleta una persona. Ahí se dan cuenta que hay falla en el sistema. Pero bueno,
claro, ese caso extremo, porque sí. yo sostengo que aunque no haya una orden, si tú encuentras armas en la maleta de un auto, eso tiene que ser una prueba.
Eso es infragante.
Obvio. Ahora, claramente alguien puede decir, no, pero es que esas armas las puso Carabinero. Entonces ahí es cuando está a correr la tecnología, que andan con la camarita, que se ve claramente que lo detuvieron, abrieron la maleta y ya estaban las armas. Bueno, en fin, pero hay toda una discusión, porque hay gente que defiende el hecho de que la maleta de tu auto es un espacio privado, igual como es el living de tu casa, y que por lo tanto para que un policía lo pueda revisar necesita orden judicial. Es una linda discusión.
Sí, pero la ley no establece eso. Y por eso yo discrepé de esa decisión, porque la ley misma establece que si hay indicios sospechosos, tiene derecho el carabinero a abrir. Y en esa situación había vidrios polarizados que ya están prohibidos en la parte delantera. En consecuencia, había
un cierto
indicio sospechoso.
Claro. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, yo creo que eso debería ser prueba de todas maneras y me parece extremadamente garantista el hecho de que no se haya permitido.
Pero lo mismo ocurrió en el caso del metro, respecto de las pruebas, que la protección de la prueba, lo que inculpaba a esta pareja del adolescente y el adulto del metro, creo, de la Florida, ¿te acuerdas? Y que fueron liberados, no porque no fueran culpables, sino porque en la custodia de la prueba no había sido la adecuada.
Claro, pero la custodia es un video.
¿Qué significa?
No, era un video, ¿no?
Claro. ¿Qué significa la custodia de la prueba?
Porque en el fondo cuando existe una prueba, suponte que el carabinero te pilla a ti con droga, con cocaína. Claro. Entonces él te quita la cocaína. Bueno, esa cocaína, para que llegue al tribunal y sea una prueba, tiene que tener una línea de custodia y que digan, el carabinero X la requisó. Y a las 10:50 de la mañana del día 21 se la entregó al carabinero X, que la dejó en la comisaría, en la... no sé dónde. Entonces,
me acordé de
la plata.
Sí,
de la plata. Agarró un kilo.
Sí, exactamente.
Bueno, los 900 gramos se lo entregó al segundo carabinero.
Claro,
bueno.
Claro.
El juez recibió los 500 gramos de cocaína. Claro.
Claro. Tiene que haber una línea que dé cuenta de quién tenía la prueba.
Claro.
Si de repente la prueba nadie sabía dónde estaba el día 24, porque no hay registro, uno puede decir, bueno...
Pudo ser adulterada.
Pudo haber sido adulterada, pues. Le pudieron haber metido más droga o
pudo haber pasado lo que dice.
Entonces claramente y esa prueba deja de valer si no tiene una línea, no tiene en el fondo un registro de custodia permanente. Ya, oye, pero la pregunta original.
El defensor.
Mira,
que todo partió por el defensor.
¿Cómo estaba pensado esto en un principio? Que la fiscalía investigara, pero que investigara para los dos lados, es decir, investigara con objetividad. No investigara siempre pensando en condenar a alguien, sino que investigara pensando en la objetividad de los hechos, y si lo que la fiscalía investigaba liberaba de culpa a la persona que es sospechosa, en el fondo eso estaba perfectamente ok, estaba bien para la legislación. Pero con el tiempo lo que ha ido pasando es que la fiscalía se ha transformado simplemente en un órgano persecutor, nada más que persecutor. Es decir, solamente investiga para tratar de
culpar
o inculpar, pero no ponen el mismo celo, ni un décimo de celo, en tratar de investigar de manera objetiva. Y muchas personas y organismos se han quejado de que la fiscalía ha perdido esa objetividad que la ley pretendía. La defensoría no investiga, porque se supone...
Ahí parece que hay unos incentivos mal puestos, ¿eh?
Bueno,
parece que hay bono por condena y qué sé yo, y debería ser bono por juicios terminados, porque si el fiscal tiene la convicción de que la persona que está acusando es inocente, él tiene la obligación, si es un representante de la justicia, de decir, mire, he llegado al convencimiento, retiro la demanda o qué sé yo. Pero tú ves que siempre, al final de un juicio, el fiscal reclama que le parece bien el fallo, pero hubiera esperado mayor condena, y el defensor encuentra que fue... ¿Cómo siempre va a ser así?
Bueno,
¿alguna vez tendrá que el fiscal decir no, nos parece bien porque en realidad había natural o algo así?
Ese es otro tema, pero mira, déjame... ¿Dónde está el problema? Que la defensoría no produce pruebas. La defensoría simplemente defiende.
Pero explica eso, porque hay fiscalía y hay un defensor penal.
Exactamente.
Existe.
Pero la defensoría lo que hace es decir, oiga, usted tiene derecho a una defensa jurídica,
le vamos
penal,
a poner un abogado.
Le ponemos un abogado. Pero ese abogado no está facultado por ley para producir pruebas. No puede investigar. La ley no le otorga facultades para que él vaya e investigue para tratar de probar la inocencia de
eso. ¿Cómo puede defender?
¿Por qué? Porque estaba pensado que la fiscalía produjera las pruebas de lado y lado. Entonces, la fiscalía produce las pruebas, los abogados acusadores, quienes fueren, por un lado, y podrían estar también los fiscales, y la defensoría defendía. Entonces, quizás llegó el momento de sincerar las cosas y podríamos tener a la fiscalía como órgano persecutor que investiga y darle a la defensoría la posibilidad también, con ciertas herramientas, de investigar para poder defender y ponerlo en un plano más de igualdad. Quizás esa es una solución mejor, estoy tirando una idea al aire, lo estamos conversando recién ahora, que empezar a crear órgano sobre órgano, porque si la defensoría hoy día no ha podido cumplir su pega, quizás lo que corresponde es darle más atribuciones. Pero yo no entiendo muy bien cuál es la lógica de tener que crear instituciones adicionales.
O sea, ¿estáis de acuerdo conmigo?
Sí.
Y para eso te demoraste tanto en decir estoy de acuerdo conmigo. ¿Diste toda una explicación?
No, muchas gracias porque está
súper aclaratoria, de verdad. Sí, nos enseñó a todos un poco, fue una clase magistral. Porque te aseguro de que efectivamente la gran mayoría, dentro de los cuales me incluyo, no como que no sabía que habían estos jueces de garantía, pero pensé que además ellos podían fallar. Yo no sabía que ellos no fallan, simplemente dicen existen las pruebas para iniciar el proceso. No, yo pensé que también podían
fallar sobre cosas,
sí,
pero no sobre el fondo del asunto.
Así es.
Por ejemplo, así, medidas cautelares.
Así que muchas gracias, porque creo que aprendimos que, un poquito
lo que yo no sé, Guillermo, es si acaso el rol persecutor es una distorsión, porque por algo se creó la fiscalía, que busca castigar el delito, tiene por función, a mi juicio, cuando hay una denuncia, verificar y apoyar esa denuncia para presentarla al juez. Y se creó, correlativamente, se creó el defensor penal, ¿no es cierto? Que yo suponía era equilibrado, pero tú tienes razón.
Si no puede investigar
la prueba, la fiscalía tiene la policía a su disposición para las pruebas y el defensor no lo tiene.
Oye, bueno, los quiero llevar a otro tema, queridos amigos. Gracias por la información. Aprendimos todo un poquito. Esto de que día a día nos encontramos con una balacera, ya definitivamente anuncia de que estamos perdiendo la batalla contra la mafia y las mafias y el narcotráfico. Esto de que pase un auto y dispare a un grupo de personas, yo creo que no es una casualidad. Quiere decir que son muchas las bandas que están dando vuelta. Pueden ser narcotraficantes, pueden ser bandas de delincuencia comercial, digamos. Recordemos que muchos de estos comercios ambulantes que uno dice, pobre gente, que sale a sacar el pan de cada día, claro, y lógico, yo prefiero gente trabajando, aunque esté vendiendo algo ilegal, que esté trabajando a que esté delinquiendo. Pero lo que uno no se da cuenta es que detrás de esas personas hay grandes mafias que ganan millones y millones de pesos. O sea, el comerciante menor, no, a mí no me importa que una persona esté vendiendo, no sé, una camiseta marca Chancho, que falsificada. No encuentro que él haga mucho delito. Él no es el que fabrica y el que distribuye, que se gana millones de pesos con esta cuestión. A ese es el que hay que perseguir, a mi juicio. Y nada, pues también esta verdadera mafia matan gente porque está ocupándole el lugar en la calle, qué sé yo. O sea, esto es una mezcla entre narcotráfico, qué sé yo. Y nos está desbordando, porque ya la cantidad de casos que vemos, prácticamente todos los días en la noticia hay una balacera. O sea, estamos pasando al Far West. ¿Cómo se para esto? ¿Qué opinión tienen ustedes?
Es brutal. Ahora, felizmente tenemos a la vista situaciones de otros países que nos permiten ver cuál es el futuro si no actuamos a tiempo. Pues tú vas a México, Colombia, en fin, en muchísimos países. Esto se ha convertido en reyes de sus territorios, donde no entra la policía, y eso está empezando a pasar. Y yo creo que hay que desplegar todo el esfuerzo del Estado, y si es preciso leyes, yo en eso soy partidario, no a ojos cerrados nunca, porque a ojos cerrados siempre es peligroso, pero de apoyar con todo las iniciativas que tengan que ver con el desarme de la coordinación, de la estructuración de las bandas delictuales. Porque esa es la clave. La desestructuración de las bandas. Porque una vez que se instalan las bandas, es extremadamente difícil. Oye, yo conozco el caso de México. Es extremadamente difícil la batalla contra las...
Además mueven tanta plata.
Son una industria.
Que son capaces de corromper a cualquiera.
Pero por supuesto. Y aquí hay indicios de eso. A nivel de municipio y qué sé yo.
Y a nivel de jueces también lo hemos visto. A nivel de jueces y de municipio lo hemos visto. Hemos visto que la droga ha llegado... Ahora, los que debían haber dado el ejemplo... son los parlamentarios, y ahí quedó que algunos se quisieron hacer el examen, los otros no se lo quisieron hacer, porque es muy grave también que un parlamentario que va a hacer leyes contra los proveedores de droga sea un consumidor de droga. No lo quiero condenar, porque cualquiera puede caer en la droga, o sea, y un parlamentario es un ser humano como cualquiera, pero sí es complejo cuando él es el encargado de hacer las leyes que van a castigar a sus propios proveedores. Es complejo, Guillermo.
Sí, a ver, sobre esto último muy, muy rápido. El tema del test de droga, yo lo pienso, yo me lo hice, de hecho fui a los parlamentarios que sí se lo hizo.
¿Y cómo te salió?
No fui a buscar el resultado. No, negativo, hombre. Bueno, pero el tema es el siguiente. Yo no lo pienso como una especie de test para separar a buenos y malos, o para condenar a aquellos que, no sé, pues hayan fumado un pito, por decir algo. Sino que yo creo que es información que la ciudadanía debe tener, nada más. En el fondo, yo no inhabilitaría a un parlamentario por el hecho de que consumió droga, pero la ciudadanía tiene que saber a la hora de votar qué parlamentario, por ejemplo, fuma marihuana y cuáles no. Creo que es una información que es relevante a la hora de tomar la decisión sobre a quién voy a votar.
Me parece razonable.
Entonces,
pero es más importante, Guillermo, que sepa qué parlamentario es partidario de legalizar la marihuana y qué parlamentario es partidario de mantener la prohibición.
Bueno, pero eso
es más importante.
Pero eso se puede decir sobre todos los temas, Pepe. Sobre quién quiere el estado más grande, porque, más chico, quién está fumando eutanasia o no, quién quiere marihuana o no.
No he fumado jamás un pito en mi vida, ni siquiera porque estaba en el club de los deportistas y los militantes en el colegio y había el grupo Los Marihuaneros, que era otro. Sin embargo, yo soy partidario de la legalización. Y eso es más importante que lo sepan los electores, a que si yo alguna vez o que yo no haya fumado nunca.
Yo creo que ese tipo de información no daña. O sea, tu argumento no puede ser utilizado para decir no nos hagamos el examen, pues, Pepe. Si sigue siendo información relevante.
Yo con respecto a la...
O sea, es relevante respecto de las ilegalidades, por supuesto.
No, porque el consumo no está penado. Pero yo creo que es relevante para un elector saber si su parlamentario, la persona por la que va a votar, consume o no consume droga.
Aun cuando no sea ilegal.
No digo, Pepe, que si sale positivo, sale de la papeleta, no puede ser candidato. No, estoy diciendo que los electores sepan. Punto. Que ahora, por lo demás es lo que se hace en otros países.
En este país es legal el consumo. Sí. Pero hay un vacío legal, porque es legal el consumo, pero...
Bueno, María, ese es otro temón gigantesco. Ese es otro temón gigantesco. Sí. Pero déjame volver al tema que estaba hablando con Pepe recién. Cuando Pepe intervino, yo creo que las cuatro palabras más alarmantes de Pepe fue: esto está empezando a pasar, o está empezando a ocurrir. Y la verdad es que hay muchas cosas que están empezando a ocurrir. Pepe estaba hablando sobre los lugares donde la policía no puede entrar. Pero tú mencionaste antes el tema de las balaceras a plena luz del día. Eso no era común antes. Y el tema de los funerales narcos tampoco era común antes. Entonces hay muchas cosas que están empezando a ocurrir. Y esta cuestión hay que cortarla de raíz.
Sí, porque
si no, una bola de nieve que crece y crece. Y crece, y después no podéis parar.
Oye, y te empezáis a acostumbrar.
Y te empezáis a acostumbrar.
A ver, todos los días balaceras en las noticias. Y ya ni siquiera te alarma. Entonces, hoy día mataron un niño en tal parte. Hoy día mataron...
No, y había un alcalde vinculado con el narcotráfico. Y después, ¿quién? Va a empezar a ocurrir que hay un juez que ha ayudado a los narcos, después va a empezar a ocurrir que había políticos que eran financiados por los narcos.
Hubo una denuncia de juez, ¿te acuerdas?
Bueno, entonces no podemos permitir que sigan pasando cosas que empiecen a ocurrir. Entonces esta cuestión tenemos que detenerla ahora.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
parte de ello, los 11 proyectos de ley que están parados en el Congreso.
Vamos a la pausa, porque me están todos gritando de afuera. A la vuelta, queridos amigos, volvemos con aborto, ya que salió la ley en Argentina, y eutanasia, que se está discutiendo en Chile, que son temas valóricos también interesantes. Pausa y regresamos.
En Tepillé, nuestra misión es cuidar que nadie entre a tu casa. Hoy, la tuya es que nadie salga de ella. Quédate en casa. Tepillé te sigue cuidando.
Cuando en la casa hay San Jorge, todo pasa a segundo plano. El play.
Ya vos Benja, muévete, vos te están atacando.
La videollamada con amigas.
Oiga, la maca, ¿se salió?
Incluso las reuniones.
Martínez, ¿se va a conectar o no?
Con San Jorge en casa, nadie se resiste a compartir, porque tienen los mejores productos para pasar un buen rato. Encuentra San Jorge en tu almacén o supermercado más cercano. Siempre San Jorge.
Te presentamos la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián. Entérate de sus carreras enfocadas en la transformación digital y conviértete en un profesional que se adapta a las nuevas exigencias del mundo, donde la integración interdisciplinar y el trabajo colaborativo son claves para sortear con éxito los nuevos desafíos del mercado laboral, de la sociedad y la industria. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, uss.cl.
BMW se une a Fundación Artesanías Chile para apoyar a los artesanos y artesanas del país y así mantener vivos los oficios heredados de generación en generación. Porque compartimos tus mayores deseos en esta Navidad. Te invitamos a conocer a los artesanos y sus productos, los que han sido hechos a mano para ti. Ingresa a www.bmw.cl y descubre más sobre esta iniciativa. En BMW, apoyamos a los artesanos.
La Cabrera Santiago, la famosa y premiada parrilla argentina de Buenos Aires. Ven y disfruta los más variados y tiernos cortes de carnes premium a las brasas. Todo en compañía de sabrosas guarniciones y con una amplia selección de vinos Malbec argentinos y variedades nacionales. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales, Alonso de Córdoba, Vitacura o Isidora Goyenechea, Las Condes. Reservas en La Cabrera Chile.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Ya estamos de vuelta. Estaba haciendo el informe el ministro París. Ahora a los chilenos y extranjeros residentes en Chile que ingresen al país van a tener que tener un test PCR negativo con al menos 72 horas antes de viajar. ¿Qué? Sí, antes se le exigía solo a los extranjeros, ahora se le va a exigir también a los chilenos, lo cual me parece, pero los de lo más lógico que hay, que da lo mismo qué nacionalidad tenga, si trae el virus.
Y lo que se aumentó, lo que se aumentó también, Checho, es los días de cuarentena una vez llegado al país.
¿Sí?
Sí.
Bueno, eso no lo...
Es que eso había sido
No es para impedir que entren. Hay convenciones internacionales que prohíben que tú no dejes entrar a un nacional a su país. Estás obligado a dejarlo entrar. Sí. Esto es simplemente para efectos del seguimiento de los casos, la trazabilidad.
Sí. Bien. Habíamos hablado de que íbamos a comentar un poquito lo que pasó en Argentina. Y el tema del aborto siempre ha sido un tema súper complejo, porque tiene que ver con las creencias, tiene que ver con los derechos, tiene que ver con una serie de cuestiones más bien valóricas. Y a mí lo que más me llamó la atención, sin entrar al fondo, que no tengo ningún problema en entrarlo, yo definitivamente el aborto libre estoy en contra, porque creo que no entiendo a las mujeres que están por el aborto y son animalistas. O sea, defienden un perrito, pero no defienden un feto indefenso. Para mí es una contradicción vital. Pero independientemente que respeto una opinión distinta, que una joven diga por qué alguien tiene que influir en mi cuerpo y yo tengo que cargar con ese niño para toda la vida y yo no tengo condiciones para criar. Hay una serie de consideraciones que uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero lo que yo no logro entender es la celebración que hubo en Argentina cuando salió la ley. ¿Quién se puede alegrar de un aborto? Nadie se puede alegrar de un aborto. Yo imagino que cuando una mujer se ve enfrentada a la decisión de abortar, independientemente si sea legal o no sea legal, es una decisión que la compromete para el resto de su vida. una mujer que aborta va a cargar con eso toda la vida, lo podrá olvidar, podrá darle más o menos importancia, pero yo no creo que ninguna mujer se alegre de llegar a hacerse un aborto. El aborto se hace cuando ella siente que se ve enfrentada a un problema de vida. Entonces, ver a la gente saltando, no lo pude entender. Para mí la eutanasia es radicalmente distinta al aborto, porque ahí hay una decisión personal. Y creo que hay estadísticas, salieron estadísticas en la Academia de esta semana con respecto a algunos temas valóricos, Pepe.
Efectivamente.
Que no habían preguntado a la Academia.
Hace rato que no preguntaban y preguntaron ahora, y muestra que han aumentado las cifras de respaldo y de manera muy transversal, izquierda,
centro, derecha. No en aborto, lo preguntaron sobre aborto, pero preguntaron...
Preguntaron por el aborto en tres causales, la ley que existe en Chile, y tenía 72% de respaldo, 74% el matrimonio igualitario, 61% la adopción por parte de pareja.
¿Cuánto?
61% la adopción por parte de pareja. 65% o 67% el cambio de género para los mayores, 58% para los menores con autorización de los padres. En fin, cifras que han ido persistentemente subiendo,
evolucionando
respecto de hace una década. Cosas que eran minoritarias han pasado a ser mayoritarias. A mí lo de Argentina me llamó mucho la atención, fíjate, algo que no ocurre en Chile, que es la transversalidad de los apoyos y de los rechazos. En Chile, cuando se votó el aborto en tres causales, toda Chile Vamos votó alineado con el rechazo. En la ahora oposición, entonces gobierno, hubo una gran mayoría a favor del aborto en tres causales, pero hubo parlamentarios que por sus convicciones... por ejemplo, Iván Flores, que fue presidente de la Cámara, Jorge Sabaj, en fin, que votaron en contra. En Argentina, fíjate, se aprobó en el Senado con 28 votos oficialistas, además un proyecto que venía del gobierno, y 12 votos de la oposición. Es decir, 40% de la oposición y 70% o 80% del oficialismo, con una transversalidad que aquí no ocurre. Aquí el alineamiento es muy disociado del alineamiento de la opinión pública. Porque cuando tú le preguntabas a la gente de derecha...
Hay dos partidos abiertamente católicos en Chile.
Yo sé.
Como en la UDI y como en la Democracia Cristiana, que son de origen...
Sí, pero la mayoría de la Democracia Cristiana votó a favor, una minoría votó en contra. En cambio, todos los diputados de la UDI... y uno dice... Yo me decía en ese debate, ¿y quién está representando a ese 60% del electorado de esos partidos que es favorable al establecimiento de esta ley?
Guillermo.
Bueno, yo no quiero entrar al tema político porque encuentro que es menos importante. Supongo que lo de Argentina tiene que ver con el hecho, como la tradición partidista argentina, en que, por ejemplo, el peronismo es cualquier cosa. Entonces es más fácil encontrar ahí gente que quiere estado más grande, gente que quiere estado más chico, conservadores, liberales. O sea, en Argentina no hay división de partidos tan nítidos como existe en Chile, pero eso tiene más que ver con la historia de la política argentina. Pero yendo al tema de fondo, mira, para mí el tema de la eutanasia y el tema del aborto tienen una cosa en común, que es, en el fondo, cómo enfrentamos nosotros a personas que están en dificultades. Yo de verdad creo en la dignidad de la persona humana y creo que lo que uno tiene que hacer, si es que estamos viviendo en comunidad y si nosotros tenemos un Estado que pone ante todo la dignidad de la persona humana, creo que la solución del aborto o la solución de la eutanasia es una no solución. O sea, cuando hay una mujer que está en una situación de dificultad que la lleva a querer abortar, lo que corresponde no es decirle aborta, lo que corresponde es acompañarla. En todos los países del mundo donde hay programas estatales de acompañamiento, lo que ocurre en la práctica es que las mujeres desisten en más de un 95% de los casos de abortar. Entonces, la raíz del problema es la soledad. Es la
ese porcentaje te lo tiraste al voleo.
No. Sí, son cosas que. Pero por favor, después.
No, porque es súper interesante.
Sí, bueno, si hay alguien. Si hay alguien
es voleo, obviamente.
Bueno, mira. Si hiciera el... en el caso. Mira, aquí me están mandando ayuda. Me dice que en el caso chileno de los programas de acompañamiento de fundaciones privadas, el 77% de las mujeres que pensaban abortar en el momento que las acompañan, con la precariedad hoy día de las instituciones privadas, que no tienen plata, que viven de la caridad ajena, 77% decide seguir con el embarazo. Si tú hicieras programas con mucho más potentes, con mejor financiamiento, con más profesionales, ese porcentaje aumentaría como aumentan los otros países del mundo. Entonces, eso es lo primero. Espérate, en el caso de la eutanasia...
Pero antes que te metas en la eutanasia, porque sí. Respecto de eso que tú dijiste, el aborto se aprobó en Argentina junto, y esa es la novedad, y por eso tuvo los votos para aprobarse, junto con una ley de acompañamiento. No sé si seguiste el debate, pero al lado de la ley de aborto libre hasta las 14 semanas, se aprobó una ley de acompañamiento que obviamente busca disminuir al máximo la opción abortista por sobre la opción de seguir con el embarazo.
A mí me ha tocado trabajar en organizaciones pro vida en el pasado y es impresionante cuando uno habla con mujeres que han abortado, el denominador común que yo al menos encontré, que es un sesgo mío, es mi experiencia personal, no es estadístico, es que en ese momento se sentían solas o se sentían presionadas por su pareja o por su familia o humilladas por el hecho de haberse quedado esperando guagua muy chica y quizás el resultado habría sido otro si alguien las hubiese acompañado o les hubiese dicho yo te apoyo.
Oye, vamos a tener que seguir con este tema porque para mí la eutanasia es radicalmente distinto al aborto y voy a dar mis razones a la vuelta de la pausa. Y yo a la eutanasia estoy abierto a discutir bajo qué condiciones creo que sí es posible. Uno no tiene el derecho a una persona que está consciente de imponerle un dolor como el que tiene esa persona cuando está...
Ya, pues discutamos la vuelta.
Fíjate, Checho, que el 74% en la encuesta hasta Academ preguntado si usted está en la condición de enfermo terminal, aplicaría, pediría la eutanasia a un médico, y el 74% responde que sí.
Qué curioso que por primera vez estoy con la mayoría. Yo siempre defiendo causas medias.
Hay cosas en que estás con la mayoría.
Vamos a la noticia y regresamos.
Ahora que debes trabajar a distancia, TPIE cuida tu empresa en el horario que necesites. Quédate en casa con la tranquilidad de que juntos combatiremos al coronavirus, mientras TPIE protege a tu empresa de la delincuencia.
Que no te lo cuenten. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires, en Chile. Disfruta de una amplia carta de pastas artesanales, pizzas, variada coctelería, en un ambiente único y en una de las mejores terrazas de Santiago. Conoce y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccini nero, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera, 4092 Vitacura. Más información y reservas en piegari.cl.
Hola, soy Lucas Houdini, el mago de las remuneraciones. ¿Quieres aprender el mejor truco para la oficina? Solo debes tener a mano el software RexMas y... ¡listo! Indemnizaciones voluntarias con rentas actualizadas y reliquidadas en un 2x Rex. Pago de sueldos y provisión de vacaciones en un 2x Rex.
Conviértete en un mago de las remuneraciones y realiza de manera autónoma y simple cualquier tarea de recursos humanos con RexMas, el software flexible para el cálculo exacto de remuneraciones. RexMas, un producto de Manager. Más información en manager.cl.
Gran lanzamiento de piloto en Jardines de Mapocho. Nuevo proyecto con más de 1.400 metros cuadrados de jardines y senderos para caminar con la familia. Edificio de solo 7 pisos con departamentos estudio y de un dormitorio con estacionamientos. Cercano a metros, colegios y al Parque de los Reyes. Una gran oportunidad. Visítanos en jardinesdemapocho.cl. Otro proyecto de Desarrollos Monjitas. Vende S. Silva, gestión inmobiliaria.
parecer tendré que cambiarme de casa. Cada día se me hace más difícil subir al segundo piso.
¿Y si te compra un salvaescaleras en Protor?
¿Un salvaescaleras? ¿Qué es eso?
Es una silla instalada en tu escalera que te sube y baja con total seguridad y comodidad.
¡Qué buen dato!
Conoce el amplio stock de sillas salvaescaleras rectas y curvas, plataformas inclinadas, plataformas verticales y orugas salvaescaleras que Protor tiene para ti. Fácil instalación tanto para uso particular o en edificios públicos. Todo de acuerdo a las normas vigentes de discapacidad. Para más información visita protor.cl.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
La rusa.
Claro. Vacunas, señores. Estamos aquí discutiendo con qué vacuna.
Los chinos ya han vacunado más de 1,5 millones.
¿Ah?
Los chinos ya han vacunado más de 1,5 millones.
Sí, entonces... pero los chinos son 1,500
no, yo sé,
millones.
Pero me refiero que ya tienes ya mucho más antecedente.
Sí, o sea, a 20,000 diarios terminamos en 2 años. O sea, ya estamos al aire por si acá, le advierto, para que no crean que sigan conversando. No, pero van a llegar, tengo entendido, 9 millones de un...
No, la idea del gobierno, lo ha dicho con toda claridad el ministro París y lo ha dicho con toda claridad el presidente, es que en el primer semestre esté todo Chile vacunado, todo Chile entendido como los mayores de 16 años, que son 15 millones de personas. Entonces, el primer semestre termina en junio y por lo tanto no nos vamos a demorar 2 años, chichito, para que estés tranquilo.
No, y la idea es que en este trimestre lleguemos a 5 millones, entiendo yo.
Sí, bueno, mientras más rápido mejor, y cuando el presidente y otros dicen que el virus llegó para quedarse, entre otras cosas se refiere a que va a ser como la influenza, vamos a tener que vacunarnos de este virus todos los años.
Sí. Bueno, ya van a sacar una vacuna doble para la influenza y para el coronavirus.
Claro, 2x1.
A los que están cansados tratando de vender su auto y esta situación ya se transforma en problema, atentos a esta noticia. En Compracar te compran tu auto en 3 sencillos pasos. Solo debes llenar un formulario online o los contactas por redes sociales, agendas tu inspección visual y en menos de 1 hora te pagan. Búscalo en compracar.cl. Compracar, rápido, fácil y seguro. Multiservigrúas desde 1989 es el referente nacional en el mercado de arriendo de grúas, pluma hidráulica. Más de 55 equipos de última generación a su disposición. Porque el mundo no lo mueven las máquinas, el mundo lo mueven las personas. Informes en multiservigrúas.com. Universidad San Sebastián, hace nuestra tu misión, la misión de cada nueva generación. La Universidad San Sebastián presenta su Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Descubre sus carreras en uss.cl. En Grupo Patio desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito, unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más en patio.cl. En la vida compartimos muchas cosas, pero nada tan rico como toda la variedad de productos San Jorge. Disfruta tu favorito siempre, San Jorge. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Abastible continúa con el ahorro. Inscríbete en descuentos.abastible.cl. Obtén tu cupón por 2,000 pesos y úsalo en tu próxima carga de 15 kilos mostrando tu código QR. Esta es la oportunidad de ahorrar. Hoy con Anwo puedes climatizar y respirar seguro. En Anwo, la más completa gama de equipos de aire acondicionado presenta su nueva tecnología Virus Protect. Libera iones de plata logrando proteger tu hogar en virus y bacterias. Ingresa a cie.anwo.cl y selecciona un instalador especialista. Anwo, especialistas en climatización. ¿Usted sabía, querido amigo, que el mejor restaurante italiano de Buenos Aires está en Chile? Disfruta, claro, el Piegari. Me refiero al Piegari, disfruta de una amplia carta de pastas artesanales frescas, risotos, pescado, marisco, ricas pizzas y una variada coctelería en un ambiente cómodo. y en una de las mejores terrazas de Santiago. El Piegari está ubicado en Avenida Costanera 4092, Vitacura. Información y reservas en piegari.cl. Habíamos dejado pendiente, Guillermo, y tú querías hablar sobre la eutanasia.
Sí, el argumento que tú diste fue, bueno, una persona que a diferencia del aborto, lo que ocurre es que muere un niño que no manifestó voluntad de morir. Tú estás diciendo que en el caso de la eutanasia hay una persona que libremente y de manera expresa determina que quiere que se ponga término a su vida.
Una persona que está sufriendo, además, que sabemos que está sufriendo, que no tiene vuelta. O sea, yo no digo que cualquier persona pueda decir, oye, mátenme. No, o sea, tiene eso, que haber...
Eso es la eutanasia. Eso es la eutanasia, no es el suicidio.
Bueno, por eso que estoy diciendo. Que
bajo tiene, determinadas que, condiciones, de enfermedad irreversible, de proximidad.
Es que quería aclararlo porque no vaya a parecer que yo estoy diciendo que por una mismo, persona
bueno, puede hacer entonces, suicidio, o sea, otra cosa.
El argumento que se ha usado en todo el mundo para la eutanasia, y que por cierto se ocupó en Chile, es doble, ¿cierto? Está el tema de la libertad de la persona para decidir sobre su vida y además el tema de la enfermedad incurable o el sufrimiento intolerable.
Y la compasión.
Entonces, esas son las dos cosas que de fondo harían.
Y la compasión cristiana.
Bueno, es que
la compasión, ponerse en el lugar del otro.
Claro, lo que pasa es que ahí tenemos una diferencia sobre qué significa la compasión y qué significa respetar la dignidad de la persona, porque, claro, desde la perspectiva de una sociedad, de nuevo resulta ser como la solución fácil o efectista, al menos el tema de la eutanasia. Mira, en el caso de la voluntad, si uno ve a una persona, siempre las comparaciones son malas, pero para que se entienda el punto, si yo veo a una persona que está en el borde de un puente a punto de tirarse, yo lo primero que pienso de manera instintiva es que esa persona tiene un problema, que no le está no está viendo el problema con objetividad y que hay que ayudarlo, que no está en sus cabales, que no está tomando buenas decisiones, que está mentalmente alterado y que por lo tanto yo lo que haría sería tratar de impedir que se lance el puente. No se me ocurriría pasar y decir, bueno, esta persona es libre de hacer lo que quiera con su vida, que se lance. Nosotros, yo no entiendo cómo alguien puede pensar que en un momento de justamente de dolor, en un momento en que la persona se siente una carga muchas veces para su familia, pueda pensarse que esa persona está en sus cabales para tomar la decisión de poner término a su vida. Me parece total y absolutamente contradictorio. O sea, justamente es en esos momentos donde una persona está más psicológica y mentalmente afectada, y por lo tanto su voluntad vale menos en ese sentido. Ahora, yo estoy hablando sobre la eutanasia en el sentido de ponerle fin a su vida, porque es evidente que la eutanasia pasiva, que en Chile está permitido y que es parte de la compasión cristiana, como dice Pepe, significa no someter a ninguna persona a tratamientos que alarguen artificialmente la vida, al encarnecimiento terapéutico. O sea, nadie aquí está hablando de tener a una persona conectada a una máquina. Aquí de lo que estamos hablando es que la persona, dejada así como está, va a seguir viviendo. No estamos hablando conectado a la máquina, y lo que esa persona está pidiendo es que se le inyecte algo, por ejemplo, para que se ponga fin a su vida. Yo estoy de acuerdo con desconectar de la máquina, estoy de acuerdo con que no hay que someter a tratamientos que sean dolorosos o demasiado costosos. Eso es la eutanasia pasiva y eso está permitido. El otro argumento es que es el del dolor, insoportable. La verdad es que hoy día la medicina permite que prácticamente cualquier dolor sea sobrellevado. Entonces, la pregunta es...
¿Incluso lo psicológico?
Bueno, es que, por eso, la pregunta es... ¿Por qué? Acá tengo un estudio hecho en Holanda. Tú sabés que la eutanasia, como la estamos proponiendo acá, existe solo en 4 países del mundo. No es algo que exista en todos lados. Existe en Bélgica, Holanda, Canadá y Colombia.
Pero se está discutiendo...
Nada más.
Se está discutiendo en infinidad de países.
Yo simplemente quiero... Porque que no se piense que nos estamos poniendo al día en un tema... Sí. No, estaríamos yendo a la vanguardia. Y simplemente decir, hay estudios, por ejemplo, acá hay uno de Holanda que te lo puedo pasar, que muestra lo siguiente. Que cuando admiten en asilos de ancianos en Holanda, personas hicieron un estudio. Ya, usted, si es que está con una enfermedad incurable, ¿quiere que en el fondo, quiere eutanasia? El 25% de las personas dice que sí. Y luego en ese lugar se les da acompañamiento a la persona, se le entregan analgésicos para el tema del dolor, y se vuelve a preguntar, ya ha llegado el momento, bueno, ¿usted quiere? Y solamente el 0,3%, o sea, bajamos de 25% a 0,3%, dicen que sí, por el acompañamiento, por el hecho de que no son una carga para su familia, por el hecho de que no están lesionando económicamente a sus descendientes. Imagínate, o sea, esto significa que de 300 personas, normalmente 75 quieren la eutanasia. Pero una vez que se les acompaña, que se les trata, que se les da apoyo psicológico, de 75 bajamos a una. Salvamos 74 vidas. Entonces, de nuevo, a mí me parece que el tema de la eutanasia es el camino corto, el camino fácil. La compasión, de ahí viene la palabra. Compadecer es sufrir con el otro. Es decir, lo acompaño. Compasión no es terminar con la vida del otro. Eso es todo lo contrario a lo que es la compasión cristiana.
Guillermo, tú estás dando argumentos súper sólidos. Lo importante es saber qué validez y qué proyección tiene un estudio como ese, porque si el tema fuese solamente acompañar, a lo mejor estaríamos hablando de casos mucho más mínimos, pero en el mundo el tema de la eutanasia es bastante más
perdona, no veo la contradicción entre el acompañamiento y el derecho a la eutanasia. Es obvio que van por carriles paralelos. Es obvio que si un país tiene los recursos para hacer todo lo que tú dices, va a haber menos eutanasia. Pero la pregunta es, ¿puede la persona, y te lo transfiero, puede mi padre, que tenía un cáncer óseo y que estaba diagnosticado por varios médicos como
incurable,
terminal, acortar su sufrimiento en la cama de su departamento acompañado por mi hermana y en lo posible por mí, humillado por lo que no podía hacer o lo que tenía que hacer y las condiciones en que vivió durante esos meses, y que me gritaba, por favor? Y yo le decía, no puedo, yo como yo parlamentario voy a involucrarme. ¿Y de qué me doy cuenta en ese periodo? Primero, de que hay un mercado secundario de la eutanasia hoy día, man. De que tú puedes llamar y contactar con médicos y personal para aplicar, porque la gente puesta en esa circunstancia de estar enfermo terminal, y lo que tú dices respecto del dolor es mentira, Guillermo. Mi papá estaba dopado, pero hasta más no poder, pero se despertaba a las 4 de la mañana gritando de dolor, pues. Y gritando, solicitando la muerte. Entonces yo digo, ¿por qué alguien se puede sentir en el derecho de reemplazar a esa persona en su decisión? Porque no es salvar vidas, como tú dices, pues, Guillermo. No es salvar vidas permitir que viva una semana más. O un mes más. Eso no es salvar vidas, pues.
¿Me permite un comentario? Este es un tema que... Calmémonos, porque un tema...
No, sí sé, por supuesto.
Que efectivamente es complejo. Te digo, calmémonos, porque no es un tema que alguien pueda ser 100% dueño de la verdad. No, tiene tantos matices. Mira, la mayoría de las enfermedades, Pepe, que producen dolor, tienen un porcentaje psicosomático muy fuerte. O sea, tienen que ver con una cosa psicológica. Entonces tú decís, a veces te dan remedios para el dolor y la persona es tan fuerte.
No, hay un momento en que ya no. Ya,
pero es tan fuerte la cosa psicológica que a lo mejor falta un tratamiento psicológico más efectivo también para esas personas. Entonces hay que tener cuidado. Yo de verdad, cuando yo digo yo estoy en favor de una ley que libere de la pena de la eutanasia.
Y de eso estamos hablando.
Lo digo básicamente
ley
cuando
que libere la pena.
Están controlados 100% todas las variables y no hay nada que hacer. Entonces ahí, y la persona consciente, bajo esa circunstancia, yo no me siento con el derecho de imponerle un dolor o una calidad de vida, sabiendo que le queda poco tiempo de vida, porque alargar la cuestión. Ahora, ahí hay una mezcla entre la eutanasia pasiva y lo que estamos conversando. Claro,
porque
la pasiva parece que estamos de acuerdo los tres.
Claro, porque sí, hoy día
mantener artificialmente la vida.
Pero no ocurre, yo te voy a contar la experiencia. Yo llevé a mi padre a la clínica de la Católica, al hospital de la Católica, y mi padre le dice al médico, no quiero, mi padre era médico además, le dice al médico, no quiero tratamientos intrusivos, no quiero que fuercen ni prolonguen artificialmente mi vida. Después me llama el médico a su oficina, yo le digo, estoy de acuerdo con mi padre, por favor no le hagan tratamiento. Llego 2 días después a ver a mi papá y le habían hecho una transfusión sanguínea, viejo, completa, que es un... para que muriera una semana después, po. Y eso es muy frecuente.
Bueno, pero...
tema complejo.
Es muy complejo el tema, pero simplemente decir que hoy día, eso que puede ser entendido como un encarnecimiento terapéutico, los pacientes en Chile, yo no sé si eso fue un problema del hospital en particular o del doctor, pueden rechazar los tratamientos para que no se les alargue la vida. La familia también puede hacerlo. Mm. Hoy día hay tratamientos con analgésicos que en la práctica lo que hacen es acelerar la muerte también. Yo lo viví con familiares, que cosas que son para el dolor terminan acelerando la muerte. Pero claro, ahí el fin de lo que se está haciendo es aliviar el dolor. La diferencia con la eutanasia es que el fin de lo que se le mete en el cuerpo es acabar con la vida. Y eso hace
para toda... acabar con el dolor.
Bueno, pero
acabar con la vida para acabar con el dolor.
O sea, pero, más bien pero anticipar pero el fin de la vida en unos días.
Pero es que es súper bueno lo que estáis planteando, porque al final del día, con tratamientos de analgésicos, para aliviar el dolor se puede acortar la vida, pero el objetivo primario es el dolor. En el otro, en el fondo, lo que va a terminar es la vida, porque estás directamente inyectando algo que lo que va a hacer es acabar con la vida. Entonces, sí. pero yo creo que acá lo relevante es hasta qué punto uno puede sostener que una persona está en los cabales necesarios para tomar una decisión tan radical e irreversible. ¿Por qué, bueno, si no
son los argumentos, eso, son los argumentos que uno escucha para defender la no eutanasia.
Pero puede hacer que esa decisión sea anterior.
Pepe, ¿por qué? No, pero ¿por qué
es como la donación persona, de órganos? Yo firmo hoy día. Bien,
pero eso no te afecta absolutamente nada. Pero lo que quiero decir es, ¿por qué si hoy día, yo que estoy aquí tranquilo, conversando con ustedes, sobrio, porque ya es 4 de enero, absolutamente...
A Pepe todavía le queda resaca.
Absolutamente tranquilo. A mí no se aceptaría el hecho de que yo hoy día dijera, doctor, ayúdeme, acabe con mi vida. Eso no se acepta. Estoy en mis cabales. Estoy absolutamente...
No, pero si lo que tú puedes decir es acabe con mi vida cuando se cumplan determinados requisitos, que yo tenga un certificado de dos médicos que digan que mi muerte está definida.
La decisión se toma en el momento, pues, Pepe. Al final del día la decisión se toma.
Tenemos que hacer la pausa. Yo sé que este es un tema complejo. Yo que dije, estamos todos de acuerdo en la eutanasia pasiva, que no prolongar artificialmente la vida. Yo lo invito en esta pausa a contradecirme yo mismo, porque yo estoy de acuerdo en eso. Pero si
vean en Netflix, espérate, el cuaderno de Kitty.
Sí, pero si fuese mi hijo el que tuviera en el lecho y dependiera de mí desenchufarlo, chubaya que me costaría. Chubaya. Desconectar la máquina.
Quizás tu hijo querría, porque no quiere ser una carga para ti.
Está bien, pero muchas veces
una decisión tuya. Si la ley lo permite.
Sí. Muchas veces se producen milagros que no tienen explicaciones médicas, que hay gente que estaba desahuciada o gente que... Yo tengo un familiar mío que su señora se cayó por una escalera y hace 10 años ya la tiene conectada a máquina.
Ya, pero Checho,
él tiene sus recursos, así que la tiene conectada a máquina y está viviendo artificialmente. La esperanza de que de repente pueda despertar.
Y esa es su decisión.
Pero espérate, no. Espérate, momento, antes que nos vayamos a la pausa, porque si no se enredan las cosas. Tú dijiste, si tengo que tomar la decisión de desenchufar o apretar el botón de la máquina de mi hijo.
Eso
o
este ejemplo que estás hacer, poniendo
en la escalera.
Hoy día puedes hacerlo.
Hoy día lo puedes hacer. El de la señora de la escalera.
Sí, yo sé que lo puedo hacer.
Desenchufar, hoy día lo puedes hacer. Pero estamos hablando es de que tu hijo está en una situación en que no está conectado a nada. Tú tomas la decisión de que le inyecten algo para acabar con su vida.
Sí, claro.
No, la máquina hoy día sí lo puedes hacer.
Sí, entiendo la diferencia, pero te digo, incluso la máquina, que es legal y que estamos todos de acuerdo, incluso eso es lo que estoy diciendo, a pesar de que yo digo.
Por eso libertad, que tiene que ser siempre una decisión personal. Caso de la familia.
Ya, vamos a la pausa y regresamos.
Avanza y cambia cada día. Y en Multiservice somos parte de esos avances, dejando huella en la historia de Chile. Multiservice, con más de 30 años aportando al desarrollo del país en servicio de izaje. Grúas alemanas de última tecnología para izaje de 40 a 450 toneladas. Porque al mundo no lo mueven las máquinas, al mundo lo mueven las personas. Nuestro compromiso no se detiene. Certificación ISO 9001 y certificación internacional UCAS. Conoce más en multiservicegruas.com.
presentamos la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián. Entérate de sus carreras enfocadas en la transformación digital y conviértete en un profesional que se adapta a las nuevas exigencias del mundo, donde la integración interdisciplinar y el trabajo colaborativo son claves para sortear con éxito los nuevos desafíos del mercado laboral, de la sociedad y la industria. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, uss.cl.
Luskinson's, distribuidor oficial de 3M, división limpieza institucional, cuenta con una variedad de productos que ayudan a disminuir el riesgo del COVID-19, pediluvios Nomad de 3M, Clean What Mat, barrera adhesiva para calzado, sistema trapeado fácil para microfibra 3M, fibra atrapapolvo con tecnología de adhesivos 3M, entre otros. Conoce más en www.luskinson's.cl.
En Tepillé, nuestra misión es cuidar que nadie entre a tu casa. Hoy, la tuya es que nadie salga de ella. Quédate en casa. Tepillé te sigue cuidando.
La Cabrera Santiago, la famosa y premiada parrilla argentina de Buenos Aires. Ven y disfruta los más variados y tiernos cortes de carnes premium a las brasas. Todo en compañía de sabrosas guarniciones y con una amplia selección de vinos Malbec argentinos y variedades nacionales. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales, Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Reservas en La Cabrera Chile.
En Copec sabemos que hoy sigues adelante con tu negocio, con la misma pasión de siempre. Por eso, te queremos simplificar un poco las cosas con Muevo Empresas, ayudándote a mantener tus documentos tributarios ordenados, controlar tus gastos de combustible y pagar más rápido, seguro y sin contacto. Descárgala en tu celular y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Nueva app Muevo Empresas. Juntos, hacemos más simple tu negocio. Copec, primera en servicio.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Priscilita, ¿me trae un lápiz? Ya estamos de vuelta. ¿Ah? Sí, pero me trae un lápiz igual al aire. ¿Tengo lápiz? Estoy al aire. Sí, es que estoy al aire. ¿Cuál es el problema? No, oye, pero se vuelvan locos.
Oye,
si,
la miércoles gente... no hay programa porque hay una cosa... más lo único porque puede ser más importante que este programa.
Juega Colo Colo. Sí, le cedimos el espacio a deporte en agricultura porque está muy interesante el campeonato en términos de...
Oye, está entretenidísimo, en la punta y en la cola.
Oye, voy a recomendar el tiro, se llama Bridgerton. No se la pueden perder en Netflix... porque si no se me va a olvidar el nombre, después vamos a hacer la recomendación de ustedes. Lo tengo abierto aquí en Netflix.
Es una sinopsis de la parte de la película.
No, es una sinopsis de la parte de la película. Estamos más desordenados que cumpleaños uno, pero en fin. Bridgerton, acuérdense, Netflix es una serie ambientada.
De época, claro.
De época, donde hay romance, pero a concho. O sea, ya la cosa más romántica que se pueden imaginar. Sensualidad también a concho, glamour a concho, los duques, ¿no es claro. cierto? Es de la época donde a las mujeres, a las mujeres las criaban para casarse y para casarse bien en la alta sociedad. Pero muy entretenido. Van a ver el primer capítulo y van a ver los 9 seguidos, se lo van a ver en 1 o 2 días, porque realmente es de las series más entretenidas que he visto en el último tiempo. Se las recomiendo. Bridgerton, ya. Vamos a otro tema, pues. ¿Les parece?
Vamos con los WhatsApps, dijiste.
¿No? Ah, vamos con los WhatsApps, tienen toda la razón. Oye, te voy a nombrar mi ayuda.
Cambia por donde sigas.
Te voy a nombrar. Siéntate acá, Guillermo, siéntate acá. ¿Qué hay que hacer para Federico cuando me reemplacimos?
De apuntador.
Chuta, después de las normas sanitarias, yo creo que me quedo.
Ya. Vamos a la WhatsApp.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Checho, buenos días. Voy a tratar de ser lo más rápido posible.
De hecho, estoy indignado, estoy no sé qué decir, hijito, indefenso hasta el máximo. En octubre me llegó un documento del segundo juzgado de policía local de La Reina, en donde me notificaban de una multa ya sin codificación. Llegó el día de la citación y casi me caigo de espaldas, Checho, porque era por haber tocado la bocina, me estaban pasando una multa. Me sentí tan indefenso, Checho. Hablé con la jueza, no hubo caso. Qué terrible, ¿no? ¿Hasta cuándo los chilenos honrados, de clase media, el ciudadano responsable, hasta cuándo seguimos pagando los platos rotos? ¿Hasta cuándo, Checho? Entonces es que siento una indignación tan grande y tuve que pagar nomás el parte, me lo tuve que presentar nomás. Qué terrible. Por favor, coméntalo, Chichito. Gracias, qué injusticia, Checho.
Hola, Checho, Javier Muñoz. Oye, es ridículo la derecha peleando por ganar el basural, el botadero de Valparaíso. Si esa cuestión no tiene vuelta, el problema es que ahí le van a echar la culpa al que esté de alcalde. Dejen que gane la izquierda, que se lo queden ellos. Y se ponen a pelear por esa tontera. Sí, ¿cómo no les...? ¡Ah, qué espanto! Ya. Chao,
hola Checho, ¿cómo estás? Buenos días, soy Gonzalo. Sobre la noticia que dio tu Radio Agricultura de los estudiantes detenidos en el Ministerio de Educación, hay algo que la Radio Agricultura no dijo. Es que no se veía del tiempo a la dictadura a carabineros reprimiendo a la prensa para hacer su pega. Hubieron reporteros detenidos y fueron agredidos por carabineros. Eso sí es, quiero saber yo si es democracia o libertad de prensa, como tú dices. Pregúntalo, compruébalo y a ver si es verdad. Eso es dictadura, o sea, dictadura de derecha.
Buenos días, Checho. Un saludo esperanzador para el 2021 de Fernando. Tengo desazón con Radio Agricultura. Desde hace 45 años escuchábamos en casa o donde estuviera orgulloso nuestro himno nacional. Todos los 31 de diciembre a las 12 de la noche. Lo busqué en el dial y lo encontré en la cooperativa. Lamento que Radio Agricultura, siendo un pilar fundamental en las comunicaciones por más de 80 años, terminara con esta bonita iniciativa.
Muy buen día, don Sergio. Muy buenos días, don Pepe Out y el diputado también, Guillermo Ramírez. El nuestro actual Estado perdió la batalla contra la delincuencia. Y ahora necesitamos el poder de las armas, deben estar en los ciudadanos, en las personas de bien, lamentablemente. Así que urgente una ley de control de armas para los individuos. Muchas gracias.
A ver, yo me quiero hacer cargo de un par de WhatsApp. La mentira construye a veces realidades, ¿eh? Yo creo que en el 90% de las mentes racionales de nuestro país, nadie puede pensar que Chile está viviendo una dictadura. O sea, yo trato de ser lo más objetivo posible. Yo critico al gobierno en las cosas malas, lo aplaudo en las cosas buenas, critiqué a los otros gobiernos en las cosas buenas y los pero decir que estamos en una dictadura, la verdad, me parece que no vale la pena ni perder el tiempo, o en no conocer qué significa una dictadura realmente. Yo no creo que a simple vista los carabineros le hayan prohibido el trabajo a los periodistas. No lo he visto nunca, me encantaría conocer los hechos completos. Normalmente cuando tratan de hacer este tipo de denuncias, tiran videos editado cuando el carabinero está reprimiendo, pero no muestran la primera parte, cuando está la provocación, cuando ocurre. Definitivamente no puedo estar de acuerdo con el amigo que dijo que en Chile había una dictadura y que la prensa era reprimida. Acá, si hay algo que uno tiene, es libertad total de prensa en Chile, libertad total. No conozco ningún periodista que haya sido perseguido decir las cosas. Simplemente hay comités de ética que de repente, si a uno se le pasa la mano con algún dicho, alguna expresión, pero falta de libertad de prensa porque esta es una dictadura, me parece una falacia que tanto repetirla tratan de construir realidades, pero no me la compro. Y quería decir otra cosa más. Lo del himno de Chile, no tengo idea, la verdad, voy a averiguarlo con el auditor. Radio Agricultura ha sido siempre un defensor de la defensora de las tradiciones, ¿no es cierto?
De la chilenidad.
De la chilenidad, es una radio de agricultores, imagínese usted, así que voy a preguntar por qué no tocaron el himno. Y tampoco puedo estar de acuerdo con que diga que Valparaíso es un botadero. Puede ser que Valparaíso pase por mejores o peores épocas en términos de la basura ahí, pero quiero recordarle al amigo que Valparaíso fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Es una de las ciudades lindas que tenemos en Chile. Lo invito a recorrerlo, los cerros, esas casas colgando. Valparaíso tiene un atractivo pero realmente maravilloso, y ojalá que sea dirigido por gente capaz para que vuelva a tomar ese camino que había tomado de todas estas casas que se han convertido en hoteles boutique, en como restaurancitos ricos, terracitas ricas para mirar el puerto. No sé, yo no sé si ustedes comparten conmigo, pero no puedo estar más en desacuerdo del amigo que dice que hay que dejar que ese botadero.
Bueno, la única ciudad de Chile a la que yo he llevado a mis hijos a conocer y caminar ha sido Valparaíso. No,
yo siempre, también,
siempre vamos a la Plaza Sotomayor, luego en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ahí mismo hay un ascensor. Y yo sé algo de la historia de Valparaíso, entonces les cuento la historia de la estatua que está fuera de la Corte de Apelaciones, que fue regalada, que fue más bien un insulto que un halago, pero nadie se dio cuenta. Y luego subimos a los cerros y lo llevo a las mismas calles y las casas y les cuento. Tiene una historia Valparaíso, es maravillosa. Efectivamente, hoy día creo que está en mal estado. Pero eso no significa, el auditor lo que propone es dejarla botada porque no tiene remedio, no, pues, hay que rescatarla y transformarla en lo que es, lo que tú decís, un patrimonio de la humanidad.
Yo considero que Valparaíso y Valdivia son las más hermosas ciudades de Chile. Y la filosofía que adopta
y el
señor que llama...
Yo le agregaría Puerto Ara, son las tres.
Claro,
pero Valparaíso, ya, Valdivia...
Claro, y Cachiyuyo, que tiene un teléfono ahí precioso.
Pero, claro, no, hay localidades y pueblos, pero ciudades así. Lo que quiero decir es que esa filosofía llevaría a que solo la fuerza política X, en este caso de derecha, tendría que gobernar Vitacura y donde no hay ningún problema.
Claro.
Y la verdad es que eso sería negarse a gobernar. Gobernar
a la labor
donde hay
la
más problemas es lo más apasionante.
Pues. Claro. Oye, pero... por último le quiero decir al amigo que estaba tan amargado porque le habían pasado un parte por tocar la bocina. Bueno, las leyes son las leyes, pero yo entiendo lo que le pasa a él. Uno dice, los carabineros no le pasan parte a los que destruyen, que queman buses, no los toman presos, qué sé yo, y a mí por tocar la bocina me hacen pagar una... Claro, pero yo creo que uno de los problemas que han tenido los carabineros después de todo esto hecho ha sido... que la gente dice, bueno, ¿y por qué me va a parar a mí, que yo soy una persona decente? O sea, usted me quiere pasar un parte porque me pasé 10 kilómetros la velocidad, o porque tomé la bocina, o porque anduve por la línea de las micros y no toma preso al... Es un sentimiento generalizado, pero como consuelo te puedo decir que las leyes son para cumplirla. Cualquier ley, cualquier norma, no sé si el tocar la bocina es una ley o una norma, es una norma del tránsito, ¿no?
Sí, claro,
son normas del tránsito. Son para, imagínate si nadie respetara la red del tránsito, los semáforos, los discos pares, esto sería las bocinas, imagínate que todo el mundo tocara bocina en una zona de hospital, podría perfectamente atentar contra la vida o la tranquilidad de la gente que necesita estar tranquila en esa zona. Por algo prohibimos la bocina. A mí, personalmente, me tocan la bocina y me sacan las casillas. Así, a mí cuando me tocan la bocina de atrás...
Yo me quedo.
Ah, claro. Yo ahí me pongo agresivo. Yo te juro, la única vez que pego un grito para afuera, ¿qué te pasa? Es cuando me tocan, y sobre todo esos camiones que te tocan la bocina, o cuando voy en la moto y un camión te toca la bocina, te puede llegar a caer de la moto.
Oye, aquí saliendo de la radio hoy día, si no te apuráis, te voy a tocar la bocina.
Ya, está bien.
Oye,
está
Checho, bien. Hay un auditor que mandó un audio, pero que no lo pusieron al aire, que me corregía y decía que... para el primer semestre no todos los chilenos van a estar vacunados, sino que el 80%, que es lo que finalmente da inmunidad. Bueno, puede ser que tenga razón, hay que revisarlo bien en Google. Y la segunda corrección que me hacía este mismo auditor es que el ministro es París, no París. Pero la verdad es que...
Oye, perdona, pero el 80% es porque el 20% restante tiene la edad, bajo la edad...
Ah, que lo que yo dije fue el 100% sobre 16 años, dije.
Eso es el 80%
de la población. Ah, entonces yo estaba en lo correcto. Bueno, y el tema sobre el ministro París o París, le preguntaron al ministro en Tolerancia Cero, en uno de estos programas, era París o París, y él dijo que era París, pero que como todo el mundo le decía París, ya filo, decía, hagan lo que quieran, pero mi apellido es París, decía él. Entonces, yo estoy simplemente repitiendo lo que el mismo ministro dijo. Así
oye,
que,
por eso me refiero al conflicto. Quiero comentar a propósito de la toma del Ministerio de Educación. Efectivamente, hay mucha protesta respecto de la detención de camarógrafos, que es bien inexplicable, porque es obvio que un camarógrafo está simplemente filmando y no está provocando desorden. Pero más allá de eso, quisiera comentar que...
Perdón, pero no, eso no es así. No es así, es mentira que los periodistas todos solamente están cubriendo la noticia.
No estoy hablando
siquiera. Hay periodistas que escupen para que tenga una reacción.
Debe ser inútil discutir sobre un caso que no conocemos. Nadie ha visto la imagen.
Nadie ha visto la imagen, pero...
Yo dije, en bien inverosímil, que el camarógrafo que tiene la cámara, que está filmando, pueda estar provocando desórdenes como para ser detenido. Eso dije. No dije el periodista, no, el camarógrafo, que fueron detenidos camarógrafos de dos canales. Pero más allá de eso, yo lo que quería comentar en realidad es que hoy día se realizó y se está realizando sin los problemas que tuvo el año anterior la prueba de aptitud. Lo digo porque me acaba de llamar mi hija, que salió de la prueba la prueba de lenguaje.
Espero que le vaya bien.
Mañana tiene matemáticas.
Y es muy importante porque tenían miedo. O sea, este efecto tensiona y tensionó y dejó fuera mucha gente la vez pasada. Muchos niños que habían estudiado durante todo el año.
Tenemos que ir a la pausa. Cristian dice, el mejor ejemplo de eutanasia es lo mal que lo pasó Peter Rock, siendo un hombre sano e hiperactivo. Sí, yo lo fui a ver en dos oportunidades, Peter, y estaba desesperado. Lo único que quería era irse porque... bueno, pero es que hay enfermedad. Vamos a la última pausa, volvemos con las películas.
Presentamos la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián. Entérate de sus carreras enfocadas en la transformación digital y conviértete en un profesional que se adapta a las nuevas exigencias del mundo, donde la integración interdisciplinar y el trabajo colaborativo son claves para sortear con éxito los nuevos desafíos del mercado laboral, de la sociedad y la industria. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, uss.cl.
Si viaja a Santiago, disfrute la experiencia de Hoteles Sommelier en Barrio Bellas Artes, con cómodas habitaciones, restaurante en terraza y normas sanitarias vigentes. Todo en un maravilloso entorno. Reserve ahora en Hoteles Sommelier, hsommelier.cl.
Hoy con Anwo puedes climatizar y respirar seguro. En Anwo, la más completa gama de equipos de aire acondicionado presenta su nueva tecnología Virus Protect. Libera iones de plata, logrando proteger tu hogar de virus y bacterias. Ingresa a cie.anwo.cl y selecciona un instalador especialista. Anwo, especialistas en climatización.
La Tabla Stick and Salad en Borde Río. Si lo suyo son las carnes a la parrilla y frescas ensaladas, La Tabla. Asado de tira, ranchera, lomo choice americano, bife de chorizo argentino y, para terminar, nuestro amplio surtido de postres para todos los gustos. La Tabla en Borde Río. Lo esperamos.
En Alondra, empresa de aseo industrial, ofrecemos un servicio de sanitización de la más alta calidad. Eliminación de agentes patógenos en todos los espacios, fomentando la prevención y el cuidado de la salud. Sanitización con amonio cuaternario, pulverizadoras para industrias, oficinas, flotas de vehículos y mucho más. Para mayor información visita aseoalondra.cl o escríbenos a info@aseoalondra.cl.
Con ustedes, el mago de las remuneraciones, Lucas Houdini.
nada por aquí, nada por allá. Y en un 2x3, indemnizaciones voluntarias con rentas actualizadas y reiquidadas. Y por aquí, en un 2x3, pago de sueldos y provisión de vacaciones.
Conviértete en un mago de las remuneraciones y realiza de manera autónoma y simple cualquier tarea de recursos humanos con RexMas, el software flexible para el cálculo exacto de remuneraciones. RexMas, un producto de Manager. Más información en manager.cl/rex.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Ya estamos de vuelta, vamos a lo prometido, las películas. ¿Vamos a tirar cortina o no? Vamos a tirar cortina, para que parezca. Se ha hecho una tradición el día lunes que recomendemos algunas películas. Yo no quiero terminar el programa antes de dar las películas sin mandarle un saludo a la familia Boon, queridos amigos de toda una vida. En la madrugada perdieron a su padre, don Alfredo Boon, un hombre de bien, un hombre de familia, un hombre que formó una linda familia y partió en esta madrugada. Así que mi más sentida condolencia a todos mis queridos amigos, a Boon, Alfredo, Ricardo, etcétera, etcétera, a toda su familia, por esta irreemplazable pérdida. Bien, estamos con las películas, querido amigo. ¿Qué va a recomendar usted?
Yo voy a recomendar solo thrillers, películas de suspenso y de crimen de Netflix. La primera, Crímenes de Familia, una argentina que plantea un tema que uno siempre se plantea: ¿qué pasa cuando la madre descubre que su hijo es un delincuente? Que un dilema moral terrible. Luego voy a recomendar un clásico de David Fincher que se llama Los Siete Pecados Capitales, con Morgan Freeman y Brad Pitt.
Pero esa es antigua, está ahí como yo, sí, está ahí.
Es del 95.
Está ahí apelando al
es del 95. Lo que pasa es que son thrillers que, si no los vieron cuando salieron, hoy día son, recién fueron subidos, y para muchas generaciones son nuevos. Es uno de los grandes thrillers, es un asesino en serie que hace un tipo de asesinato por cada uno de los pecados capitales. Y es perseguido por la dupla Morgan Freeman y Brad Pitt. Y luego, en el mismo género, Collateral, de Michael Mann, que trabaja Tom Cruise y Jamie Foxx, es buenísima. Y por último, la triada de películas de crimen en el país gallego, que se llama La Trilogía de Baztán española.
Muy bueno. Muy bueno. ¿Tiene alguna, Guillermo?
No, yo vengo a anotar aquí como siempre.
Ah, ya, está bien.
Si oye, pero Colateral también es...
También es un clásico. Sí,
viejita.
Pues,
viejita.
Ahora, Guillermo nos podría contar el thriller de la negociación de Chile Vamos para cuadrar la lista de constituyentes.
No, para eso tendríamos que estar en horario de adulto.
Yo antes de volver en la última parte con eso, porque están las presidenciales y todo. Bridgerton, crean en mí, Bridgerton, no se van a arrepentir.
Después, ¿cómo se escribe? Yo lo estoy tratando, pero
como Bridge, puente
de Bridgerton, el apellido de la familia. Y pero buenísima, de esa que la empezáis a ver y no queréis terminar de verla.
¿Eso en Netflix también?
Netflix, sí, yeah. Y además es muy... Hoy brillante Guillermo Ramírez, argumentos con respaldos como debe ser. Pablo Ramírez, tu papá, parece.
Ah, claro, mi primo.
No, mentira, no lo conozco. Luis Figueroa Baeza. Luis Figueroa Baeza te firma y te pone eso. A ver, escuchemos un poquito a los Twitter también. Álvaro, totalmente de acuerdo con lo del himno del día 31. También lo esperamos en mi casa, ya que era una tradición el 92.1 y fue una transmisión totalmente progre este 2020.
¿Sí?
Ojo, línea de interés. ¿Qué pasó, Betito? ¿Quién tuvo al aire el 31? Que están alegando.
Me gustó eso.
Yo no escuché la radio, lamentablemente estaba en la laguna.
Los tiempos cambian.
Raúl Andrés, es que el Pepe ha influido mucho en la radio acá. Está poniendo la radio pobre.
No, me encanta la canción nacional.
Raúl Andrés, tres hombres hablando de aborto, es lo mismo que un comunista hablando en contra del capitalismo durante sus vacaciones en Miami. Seamos consecuentes, pidamos la opinión de las mujeres, ya basta de imponer reglas y pensar a otros.
Ya, Raúl, con él somos cuatro hombres hablando del tema.
Claro. Cuatro, con él somos cuatro. Qué buena. Los niños pueden ser hombre o mujer también. Uno tiene todo el derecho a defender a los niños. Ariel, Raúl Andrés también dice: la eutanasia debe ser un derecho de toda persona. No todos se enfrentan la muerte de la misma manera y todos deben tener derecho a decidir si quieren seguir alargando la vida cuando la naturaleza dijo que no. Ariel Quintana dice: qué rabia que otras personas decían por sobre mi voluntad. Yo hoy tengo 43 años y mi familia sabe mi opinión sobre la eutanasia. Ojalá en el futuro sea libre. Alonso Torres: Checho, cuando habla de ser defensor de la libertad en tu programa, eso no aplica a la mujer que desea abortar porque fue violada y no desea tener ese hijo. Lo digo para entender tu concepto de libertad. Alonso, ahora, yo la libertad, yo soy un defensor fuerte de la libertad.
Aborto en tres causales,
yo sí, y escúchame una cosa, y eso está legislado. Lo que te quiero decir es que la libertad, tú no la puedes defender a todo evento. La libertad es hasta que pasa a llevar la libertad de otra persona. Yo te pregunto, en el tema del aborto, ¿qué pasa con la libertad de nacer de ese niño? Yo creo que ahí te contesto la pregunta. Claro,
lo que pasa es que la pregunta que uno tendría que resolverse primero es: ¿desde cuándo se es niño?
Bueno, pero
yo estoy de acuerdo contigo.
En la Constitución se es niño, obviamente.
Claro, pero es un tema jurídico, en mi opinión, y por lo tanto, yo por eso estoy en contra incluso del aborto de tres causales, porque yo considero que lo que está engendrando a la mujer es un niño. Y no es otra cosa, no es un grupo de células como algunos dicen, es un niño y por lo tanto no se justifica nunca, en mi opinión, el aborto.
Pero es una discusión ni la ciencia ha resuelto de manera categórica.
No, yo creo, bueno,
de manera categórica, sí, es un poco categórico decir eso, pero está bien. No estoy de acuerdo ahí contigo.
O sea, hay una discusión científica, en ese sentido.
Por eso hay una discusión, pues no lo ha resuelto de manera categórica.
Lo ha resuelto de manera categórica.
Exactamente.
Eso es lo que dije.
Carlos Bunot
lo ha resuelto.
No. Carlos Bunot dice: buenos días, señores, feliz año nuevo. Ese ser humano totalmente inocente no es solo tuyo y comienza a tener vida propia. No es parte de tu cuerpo. Si tú te consideras dueña de tu cuerpo, entonces antes opérate y te sacan la matriz, que sí es tuya y de tu cuerpo, pero no cometas un asesinato tan deleznable como matar a un ser totalmente inocente. Piensa mucho antes de cometer ese crimen. Bueno, yo tampoco soy el extremo de decir que una persona que en su desesperación opta por el aborto es un criminal.
Porque además seguro que lo pensaron mucho.
Claro. No. Yo de verdad que por eso que me llamo. La única consideración que tuve, yo no quiero imponer mi pensamiento sobre esto, que es totalmente valórico, sobre el aborto. Yo lo que sí digo, me extraña que en Argentina se haya celebrado como se celebró. Porque no creo que sea para celebrar. Independientemente que tomen la decisión del aborto libre y todo lo más, no es para celebrar. ¿Cómo va a celebrar una cosa que es negativa? Que va a matar un ser humano, que la mujer se ve enfrentada a una situación difícil.
Piensa tú que fue un debate que duró un año.
Sí,
la celebración, en el fondo, deja ver lo ideologizada que está la discusión.
Claro, es del derecho. Y que haya más un movimiento contra y a favor.
Ya. Bueno,
sí, pero un triste espectáculo la celebración.
Tenemos un poquito de tiempo, así, tenemos un par de minutos todavía. Un minuto, ya. Un minuto para la encuesta presidencial.
No, un minuto es más interesante. Fíjate, la elección de las elecciones, a mi juicio, es la que va a tener lugar el 11 de abril con la elección de los constituyentes.
Así es.
Y esa, por supuesto, está superpuesta a la presidencial, pero para la presidencial no hay hoy día información relevante. Piensa tú que miraba hoy día una encuesta, el que tiene más mención espontánea tiene 7,
Y el que tiene menos, que todavía no aparece, tiene cero. Y por lo tanto, perfectamente alguien de cero.
A esta altura, en la elección anterior.
A esta altura, treinta y tanto, pues.
¿Tenía Piñera?
Treinta y tanto.
Ah, sí,
¿Cuáles son las primarias?
Treinta y tanto contra veinte y tanto. O sea, era completamente. Si quedan 11 meses.
Pero también quedan 11 meses cuando tenían 30 y tanto.
Sí, pues, a eso me refiero.
O sea, está muy líquido.
Hoy día está muy incierto y está muy, muy abierto.
Para hablar de la
presencia. En cambio, la constituyente va a ser el 11 de abril. Están peleando por inscribirse y por conformar listas. Ahora, ¿cuándo? El 9 de enero.
El 11 de enero.
El 11 de enero, el próximo lunes.
Así es.
Y hay, sacadas las cuentas, hay 1.500 personas que están inscritas buscando patrocinio para ser candidatos independientes. Eso es inédito.
Sí.
Nunca una elección había interesado tanto a tanta gente. Te llamaba, de hecho, te llamaba tu amigo.
A mí me hace pensar que era una participación récord.
Es una participación récord en términos de votación. Sí, va a ser o igual o más que el plebiscito.
Sí.
Y luego. A mí me da risa cuando hablan de lista única y eso, cuando hay 1.000 y tantas personas
independientes
que muchos de ellos van a competir.
Señores, muchas gracias por este interesante diálogo. Gracias a Pepe, gracias a Guillermo. La verdad que hoy día todos aprendimos un poquito más y tuvimos un buen diálogo para empezar este año. Si Dios quiere, nos encontramos mañana, queridos amigos, con ustedes la próxima semana. Y que Dios los bendiga. Chao, chao.
Chao, chao.
Fue Conectados en Agricultura. Una presentación de BCI presenta Valor Pyme. Abastible, la energía de vivir. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, www.uss.cl. Piegari Restaurante, la mejor cocina italiana tradicional en Chile. Multiservice Grúas, juntos levantamos Chile. Más de 30 años contribuyendo al desarrollo nacional. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Compracar, compramos tu auto y te pagamos el máximo al instante. Anguo y su nueva tecnología Virus Protect. Grupo Patio, innovando en espacios para unir personas. www.patio.cl. No grave robos, evítelos. Te pillé. Y Restaurante La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires. Ven y vive la experiencia. Estilo La Cabrera. Conducción, Sergio Checho Irane. Producción, Priscila Irane.